Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás, Manolo Lama.
Bueno, decir Bayern de Múnich y Real Madrid es decir fútbol. Al suelo va Müller, se la lleva Casemiro, pelota para Cristiano, remata Cristiano. Cada vez que anunciamos el nombre de los alemanes o de los españoles, automáticamente se nos vienen recuerdos positivos, los últimos del Madrid, también alguno que otro negativo, allá por los años 90. Pero vamos a buscar la última hora de los dos equipos, la del Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿por dónde pasa?
El equipo ha completado esta mañana el último entrenamiento en Madrid. Zidane va a poder contar con toda la plantilla, excepción de Nacho, que podría reaparecer ya el próximo fin de semana ante el Leganés. No se esperan sorpresas en el 11. Lo normal es que Zidane repita el 11 de Cardiff, con Isco en el centro del campo y con Cristiano y Benzema en punta. La expedición viaja mañana por la mañana a Múnich y Carvajal y Ceballos confían en conquistar la tercera Champions consecutiva.
Nada es imposible, nosotros vamos a luchar por ella, estamos trabajando. Si hemos conseguido dos, ¿por qué no vamos a ir a por esa tercera consecutiva, ¿no?
Estamos tan solo tres partidos de conseguir una Champions y creo que el equipo está mentalizado para dar ese paso adelante y hacernos campeón.
¿Tienen los del Bayern Múnich ansia de revancha? ¿Cuál es la última hora del equipo de Jürgen Klopp, Melchor Ruiz?
Bueno, el Bayern está en un momento de juego y moral pletórico. Manolo tiene conquistada ya la Bundesliga, es finalista de la Copa Alemana y ahora mismo solo tiene un pensamiento: eliminar al Real Madrid. Henkes tiene a toda la plantilla a su disposición, salvo Arturo Vidal, operado la semana pasada, así como jugadores de larga duración lesionados como Neuer y Coman, y la duda de Tolisso. El técnico alemán hizo 7 rotaciones en el último partido de liga ante el Hannover, en la derrota 0-3 del conjunto alemán, con gol incluido de Lewandowski, que reconoce que el favoritismo del Real Madrid es más grande, pero avisa que no se lo van a poner fácil.
¿Cómo ves las opciones? ¿50-50 o hay un claro favorito para el pase?
Si ganas la Champions dos veces, eres el claro favorito, pero eso no significa que vayas a pasar.
Ya saben que este tipo de partidos, cuando pita el colegiado, empieza un encuentro, pero antes justo de que se inicie el match, hay otro partido, el que se juega en bambalinas, el que es o consiste en presionar al árbitro. El último en hablar ha sido el lateral del Bayern, Kimmich, que ayer decía esto sobre los favores que recibe el Madrid en el tema arbitral.
En cualquier caso, es muy difícil. El último año ya fuimos eliminados por el Real Madrid, naturalmente con un poco de mala suerte por las decisiones del árbitro. Creo que el Real Madrid no ha estado bien este año durante toda la temporada, pero la Champions League sí ha estado mejor.
Bueno, filtran el nombre del árbitro de la pasada temporada, pero ya conocemos, Fouto, quién es el colegiado para el próximo miércoles a las 9:45. ¿Quién pita es de garantías?
El holandés Boris Kuiper es considerado por Pierluigi Collina, el que designa a los árbitros en la Champions, como uno de los mejores árbitros no solo de Europa, sino del mundo. Es uno de los 10 árbitros UEFA que estará en el Mundial de Rusia. Pitó la final de Champions de Lisboa, con grato recuerdo para el Madrid, la que ganó al Atlético. Y tal y como viene de caliente la previa del partido ante el Bayern, y por toda la polémica que generó el penalti ante la Juve, Collina ha decidido ir a lo seguro y designar a uno de sus mejores colegiados, teniendo en cuenta que será mirado con lupa.
Para valorar este tipo de partidos hay que buscar a alguien que haya vestido las dos camisetas. Rápidamente se les viene a ustedes el nombre de James Rodríguez, que jugó en el Madrid y que ahora juega en el Bayern. Pero, ¿y Xavi Alonso, que también defendió la alemana y la del Madrid, qué piensa?
Sí, el Tolosarra ha analizado el choque y ha destacado la capacidad de los dos conjuntos, que conoce también, de crecerse en los grandes partidos.
Si en estas eliminatorias el bloque no funciona, el equipo no funciona, si tienes una debilidad en alguna parte, puede ser fundamental, ¿no? Y yo creo que en los dos equipos hay jugadores grandes que en los partidos grandes se crecen más, y tiene todos los ingredientes para que tenga mucha emoción y para que todos nos apasionemos todavía más con la Champions, ¿no? Que ya de por sí está siendo hasta ahora espectacular.
Estamos apasionados, gracias Álvaro Lordín. Hablamos ahora del otro equipo español que va a jugar también en Europa. Será semifinales de la Europa League, el Atlético Madrid, que se marcha el miércoles a Londres. Antonio Ruiz, deportivamente una mala noticia para el equipo del Cholo Simeone.
Sí, hemos sabido esta tarde que ayer se lesionó Juanfran en el lateral derecho. Él mismo pidió el cambio durante el partido contra el Betis y sufre una roturilla, una micro rotura en el músculo isquiotibial izquierdo. Del muslo izquierdo se calcula un plazo de 2-3 semanas de recuperación. Volvería seguramente para el Getafe en Liga.
Recuerden, no estará Diego Costa para jugar con los ingleses, tampoco estará Juanfran Torres, por tanto, plantilla corta la del Atlético de Madrid, que se verá frente al Arsenal. Edu Badía, ¿qué noticias tenemos de los de Wenger?
El Arsenal llegará el jueves con los 3 puntos ante el West Ham y afianzado en la sexta plaza de la Premier. Wenger
Salió con todo en el derbi de Londres, pero sin Cech y Ozil. La goleada por 4-1 dejó la lesión en el tobillo izquierdo del egipcio El Neni. El club inglés confirmó que el centrocampista se pierde la eliminatoria entre el Atlético y peligra su mundial con Egipto.
Ya saben que la otra semifinal es Olympique de Marsella, Salzburgo de Austria, y la otra semifinal de la Champions se juega mañana entre el Liverpool y la Roma. La última hora de Klopp y de los ingleses. Arauz, ¿por dónde pasa?
Pues Jürgen Klopp, Manolo, afronta el partido de mañana con su ataque de gala: Salah, Firmino y Mané, pero con tres ausencias importantes. Lallana, Matip y Emre Can son baja para el resto de temporada, aunque el técnico alemán recupera al central Lovren y al centrocampista Henderson para buscar su final de Champions 13 años después.
¿En qué es mejor Fernando Evangelio los ingleses que los romanos?
En su tridente de ataque, capitaneado por Salah, que lleva 41 goles y acaba de ser elegido mejor jugador de la Premier, en intensidad de juego, presión en marcaje y el despliegue físico, y en qué ha ganado en seguridad defensiva con el fichaje del central Van Dijk.
¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Di Francesco, Edu Badía?
La Roma ya se encuentra en Liverpool. El conjunto italiano vuelve a unas semifinales de Champions 34 años después. Di Francesco ha convocado 22 jugadores. El técnico italiano recupera a Kolarov, que no estuvo en el último partido de liga ante el Spal por lesión. Otra de las novedades, estrenará la camiseta. La Roma estrenará en el pecho el logo de Qatar Airways tras el acuerdo alcanzado hoy por 40 millones de euros al año hasta 2021.
Evangelio, los de Monchi, ¿en qué son mejores que los ingleses?
En la portería, porque Karius está empezando a ser fiable, pero la temporada de Alisson es casi sobresaliente, en que tiene jugadores con identidad muy marcada de club, como son De Rossi o Florenzi, y en que tiene la posibilidad de jugar directo hacia Checo, y más todavía si entra así como pasó contra el Barça.
Bayern de Múnich, Real Madrid, Roma o Liverpool, uno de los cuatro saldrá campeón de la Champions. Ya tenemos al campeón de la Youth League, que además es un equipo español, jugaba el Chelsea y el Barça. Y Anaís Martí, victoria para los culés.
Así es, el Barça ha conquistado su segunda Youth League, se impuso 0-3 frente al Chelsea con doblete de Alejandro Marqués y otro gol de Abel Ruiz. El Chelsea apostó por un juego físico que no logró hacerle sombra al fútbol de toque azulgrana, fiel a su estilo. Con esta segunda Youth League, el Barça es el segundo club más laureado del torneo, precisamente junto a su víctima de hoy, el Chelsea.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Bueno, no hace falta que les diga, final de la Copa del Rey, Barça 5, Sevilla 0, queda todo dicho, pero ojo, porque eso ha traído repercusiones en los dos equipos. En Sevilla el presidente tuvo que pedir perdón.
Como presidente tengo que pedirle perdón a todos los sevillistas, reitero, y solo tomar medidas. El consejo pues tomará...
Pero ha habido, ojo, juicio sumarísimo a todos los estamentos del club. Por ejemplo, hubo gritos ayer en la estación de Santa Justa a Pepe Castro.
Pues eso es lo que ha hecho, mira. ¿Estás contento? Pues eso es lo que ha hecho. Mira.
Bueno, ¿de qué se le acusa a Pepe Castro?
Al presidente del Sevilla tuvo que escuchar incluso gritos de Pepe Castro, dimisión en el partido del sábado de la final. Se le acusa de no haber montado un buen equipo en la temporada de mayor presupuesto de la historia y se le exige que tome medidas deportivas de inmediato. Medidas que pasarían por la destitución del entrenador o el cese a final de temporada del actual director deportivo Óscar Arias, principal foco de crítica de la afición.
También hay gritos contra los jugadores.
En comparación con el Barça, que vosotros no tuvisteis la decencia de correr. No voy al campo desde que era un bebé.
Vale,
soy socio desde el minuto uno de mi vida.
La tropa quiere, la otra quiere.
Escalera, ¿de qué se acusa a los jugadores?
A los jugadores se le acusa de no competir, de bajar los brazos y de arrastrar la camiseta en un partido tan importante como la final. El más criticado fue Enzonzi por su falta de profesionalidad al salir por la noche tras el ridículo de su equipo. Horas después, el propio Enzonzi pidió disculpas.
He cometido un error, pero yo vivo solo, siempre estoy solo en casa. Voy al entrenamiento, vuelvo, descansar, la siesta, siempre en casa. Entonces ayer estaba mi familia y mi amigo conmigo, he salido.
Tampoco se salvó de las críticas de la afición, el entrenador Vicenzo Montella. ¿De qué se le acusa a Montella, Víctor Fernández?
Del ridículo que hizo el Sevilla en la final de Copa y de la sensación que dio el equipo de no haber preparado nada, de no haber utilizado más a jugadores como Sandro y Roque Mesa, de tener fundido al equipo titular, de las goleadas múltiples que ha recibido el equipo y sobre todo de los malos resultados que lleva el Sevilla en la Liga.
Bueno, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿la afición a quién culpa ahora mismo?
Humillación, sentimos humillación. Es lo que nosotros queremos, una limpieza, desde arriba hasta abajo.
Nos sentimos avergonzados del equipo, de que no den la cara, de que no corra.
Como no quede sexto, es para echar todo el equipo.
Sin cojones, sin ganas.
Que muy bien,
bueno,
no vale ni pasar.
Rafael Almansa, ¿quién es el mayor responsable de la situación actual del Sevilla?
Es Pepe Castro como máximo responsable y primera gran equivocación que tuvo la contratación de Óscar Arias como sustituto de Monchi, los fichajes de Berisso y Montella, la planificación de la plantilla y lo peor, el cambio de un estilo, el que le llevó al Sevilla a las mejores metas, a ese Sevilla que tenía garra, casta, entrega y alma y competía. Se cambió por este tiki-taka, pero de fútbol sala, toques de mentira, brazos caídos y no competir. Este equipo ha logrado, ojo, dejar sin ilusión y en silencio 27.000 almas en el Wanda, una afición que no aceptó la camiseta ni las palmas de los jugadores tras el choque. Y ojo, Castro tiene un examen ante su gente muy difícil de superar.
Y mañana junta directiva, ¿qué puede pasar ahí, Oliva?
Lo que puede pasar es que puede caer el entrenador, que puede caer Vincenzo Montella. Después de la reunión de una hora que el presidente Castro mantuvo con el técnico italiano, el presidente valora seriamente la posibilidad de destituir al técnico italiano mañana mismo en el Consejo de Administración, que tendrá lugar a primera hora de la tarde.
Si fuera fulminado Víctor Fernández, ¿quién suena para dirigir el equipo?
Bueno, el que más suena y el que más fuerza tiene es Caparrós, que va a volver en breve seguro como asesor del club, pero su regreso podría precipitarse si el club decide finalmente prescindir de Montella. El candidato número uno en este momento para sustituirlo es Joaquín Caparrós.
Bueno, pues aunque parezca increíble, el entrenador que gana también es cuestionado. Porque, Oliveros, ¿qué sucedió antes de la final de la Copa del Rey? ¿Qué se publicó en Barcelona?
Bueno, pues se ha puesto a funcionar el famoso entorno en un club que no aprende, sobre todo cuando vende Vila al entrenador. Hoy en Sport, por ejemplo, respondiendo a quien se sienta aludido, firma un editorial su director, en la que, ojo, acaba diciendo: los golpistas tendrán que esperar. Todo comenzó con el Top Secret de Mundo Deportivo el sábado y la difusión de algo parecido en ABC el mismo sábado por la tarde. Hoy tanto en AS como en ABC apuntan incluso que igual se va Valverde. En Marca se asegura, atención, que el día del discurso político de Bartomeu, el propio presidente parece que habló ante algunas personas sobre Valverde sin descartar la salida del técnico si no ganaban la Copa del Sevilla. El entorno, como te digo, Manolo, se ha puesto a funcionar, incluido el gremio del periodismo.
A ver, ¿qué dice la directiva de toda esta movida, Gil?
Pues que ni por asomo tienen intención de cargarse al técnico. No conciben de dónde pudo salir esa información a pocas horas de la final, que aseguran no tiene ninguna fuente. Jordi Mestre, sábado, tiempo de juego con Oliveros.
Esa tarde se ha difundido a través de la digital del Mundo Deportivo que peligraba Ernesto Valverde si no se ganaba la final.
Yo no sé dónde ha salido la noticia, pero esto no es así. Ya. O sea, no sé cómo ha publicado, pero vaya, ni en ningún momento.
¿Y qué lectura hace de toda esta historia Elena Condis, Ernesto Valverde?
Pues le incomodó y le molestó esta filtración en un día tan importante en el que estaba en juego su primer título, pero públicamente le dio normalidad a que se cuestione su cargo en un club como el Barça, que siempre está obligado a ganar. Valverde conoce la casa y desde que firmó dice que ya sabía lo que se exponía y tenía claro que no iba a ser un camino de rosas.
En los grandes equipos siempre ocurren tempestades de este tipo, pues porque, bueno, porque es así, porque estamos obligados a ganar y siempre permanentemente todo el mundo está en entredicho, pero para mí no es ningún problema. O sea, en el momento que yo acepté el cargo de venir a entrenarse, a lo que me expuse, lo admití y ya está.
A ver, Dani Sanabre, un tío que puede ganar el doblete, ¿peligra para seguir siendo el entrenador del Barça el año que viene?
No, yo creo que Valverde ya no peligra. Es evidente que cuando se publica lo que se publica es porque se ha filtrado desde el club y nos consta, y lo dijimos en el partidazo en su día, que justo después de Roma, Bartomeu estaba muy cabreado, algo poco habitual en él, y que disparaba a todas partes, dirección deportiva, banquillo, a todas partes. Pero después del partido del otro día, que es el mejor, como mínimo en 2 o 3 años, del Barça y del título de Liga que está a punto de conseguir el equipo, bueno, es que yo creo que ni los más críticos con Valverde entenderían que peligrara.
Bueno, hoy hemos puesto en nuestra web, hemos colgado una encuesta en la que decimos: la final de la Copa del Rey fue, cada uno puede apuntarse a una de las dos opciones, una exhibición del Barça o un desastre del Sevilla. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, ¿para ti qué fue?
Pues para mí, bueno, primero tengo que decirte, Manolo, que yo no vi la final, pero he preguntado a la gente que la vio y me han dicho que evidentemente fue un auténtico desastre del Sevilla. ¿Qué es más? Que el Sevilla, que esta jornada tenía que jugar con el Real Madrid, parece que se quedó en los vestuarios de Santiago Bernabéu y no quiso ir al del Wanda Metropolitano. Así que, como me fío mucho de la gente que me rodea y que vio la final, he de decir que fue un auténtico desastre sevillista.
Oliveros, ¿quién te rodea? ¿Quién pues te rodea, Arantxa?
He llamado a los que estuvieron, he llamado a Lama, he llamado a Oliver, a ti
no
te
llamaba,
he llamado
a Oliva,
he llamado a Víctor Fernández, he llamado a Almansa,
a Miguelito.
Lama el otro día decía que había sido una exhibición del
y
Barça.
Y lo digo hoy, ¿eh?
Claro, desde el primer momento el Barça, Leo Messi, Andrés Iniesta se veía que querían hacerlo bien, que tenían rabia, que tenían talento y no es porque el Sevilla desmereciera naturalmente con su juego. El Barça lo ha hecho poco estos años.
A los
lo ha hecho en la segunda
a Víctor
parte
Fernández,
frente al Real
a lo que
Madrid,
han dicho.
Por ejemplo. No, a Víctor Fernández, déjale.
No, a los aficionados, que los sevillistas arrastraban sus camisetas, que se habían quedado, que no habían ido, gritos aquí, gritos allá.
Hay que decir una cosa. Santos de Pelé.
Miguelito dice que Arantxa le llamó, pero que no pudo coger el teléfono, y Melchor también
porque
dice que le llamó.
Estaba viéndolo, ¿no?
Y tampoco pudo coger el teléfono. Jurado, no, ¿qué dicen los copenautas?
Bueno, tampoco podemos sacar conclusiones claras de la encuesta publicada en @deportescope, porque con 2.165 votos a esta hora, el 51% dice que fue más desastre del Sevilla, y el otro 49% habla de exhibición azulgrana.
Oye, no veo a la madre de Fran. ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, hablamos de futuros. El de Andrés Iniesta parece claro. Así se fue del Wanda. Y hoy el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafael Nadal, ha dicho esto de don Andrés.
Creo que Andrés ha hecho todo lo que tenía que hacer y más en su carrera deportiva. Nos ha dado a todos muchas alegrías. Y nos ha hecho disfrutar del deporte en general y aparte de una manera siempre buena, ¿no? Con respeto, con humildad y con naturalidad y con normalidad, que creo que es lo más importante.
Elena Condis, ¿cuándo crees tú que anunciará Andrés Iniesta su marcha a China?
Todo apunta a que será este viernes el día elegido por Iniesta para despedirse del Barça en un acto en el Camp Nou. Aún no es oficial porque él mismo está valorando cuál es el día ideal. Tampoco se descarta el jueves cuando vuelven a entrenar. Iniesta ya ha comunicado al club y también a sus compañeros su decisión y a finales de esta semana anunciará públicamente que se va al fútbol chino. Después de 22 años en el Barça con 31 títulos, que serán 32 ganando la Liga, Iniesta se despedirá en un acto emotivo arropado por toda la plantilla. Vamos ahora a escuchar al capitán emocionado tras jugar su última final con el Barça.
Bueno, esta semana me pronunciaré sobre la decisión que tengo que tomar y lo que pase dentro de unos días pues ya se verá. También tenemos, como
hay
he dicho,
imágenes que valen más que mil palabras y es evidentemente la imagen de Iniesta abandonando el Wanda Metropolitano. Aunque hay palabras que a lo mejor valen más que mil imágenes. Por ejemplo, Alberto Arauz, Rivaldo aconsejando a Neymar, ¿no?
Sí, Manolo, el exfutbolista brasileño del Barça ha concedido una entrevista a los compañeros de Globo Esporte y en ella sitúa a Neymar cerca del Real Madrid. Además, cree que volver a España le ayudaría a convertirse en el mejor jugador del mundo.
Yo ya dije un día que podría llegar a ser el mejor jugador del mundo, pero estoy seguro que si se queda en el PSG no lo va a ser nunca. Él tiene que salir del PSG. Para que sea el mejor del mundo tiene que jugar en España. Claro que al Barcelona no puede ir por lo que ocurrió con su salida. Yo creo, por lo que escucho, por personas que tienen información, que tiene posibilidades de ir al Real Madrid.
A ver, rápidamente, postura. ¿El Madrid sigue sin abrir la boca, Melchor?
Bueno, el Madrid es consciente, Manolo, que fichar este verano a Neymar va a ser muy complicado y no solo por el elevado coste de la operación y la altísima ficha del jugador, sino porque además del aspecto económico hay que añadir que Neymar solo lleva un año en el Paris Saint-Germain, que es la imagen mundial no solo del club parisino, sino también del Emirato de Qatar en el mundo. A pesar de todo ello, Manolo, te digo que el Real Madrid va a estar muy atento a cualquier posibilidad que pudiese haber.
Al Bar Madrid, ¿cuál es la postura del Paris Saint-Germain, como diría Melchor?
Pues la postura del PSG es clara, Manolo. Neymar no se vende, ya que le consideran el jugador franquicia de este proyecto y fue el mejor de la primera parte de la temporada. Desde el club francés están expectantes por la evolución de la lesión del brasileño, aunque todavía no tienen fijada fecha para su vuelta.
Bueno, hay que destacar que el Barça en esta historia ni pincha ni corta, pero sí que ha hablado Anaïs Martí, además en los micrófonos de la COPE.
Así es, el vicepresidente Jordi Mestre lo hizo en los micrófonos de COPE, dice que Neymar ya no es jugador del Barça, lo que pase con su futuro no inquieta ni preocupa, aunque no le sorprendería que Neymar terminara jugando con la camiseta del Real Madrid.
¿Usted cree que es posible que Neymar juegue en el Madrid?
No tengo ni idea. Ya no es jugador nuestro y evidentemente a mí me preocupan, me ocupan mis jugadores o los jugadores de fútbol
Club Barcelona. Los que no juegan con nosotros es otra historia.
¿Le sorprendería o no?
¿Qué? ¿Que se fuese al Real Madrid?
Sí.
A mí ya, en el mundo del fútbol, ya casi no me sorprende nada.
Bueno, ¿y a usted le sorprenderían que Oblak siguiera en el Atlético de Madrid o que cogiera la puerta y se marchase? Ayer, David García de Lomana, escuchamos al portero atlético hablar por primera vez en mucho tiempo de su futuro, ¿eh?
Sí, el portero con cláusula de 100 millones fue preguntado por su futuro y aunque recordó que tiene 3 años más de contrato, no fue del todo tajante y el esloveno dejó en el aire su porvenir en el club.
Bueno, Atlético seguro que puede crecer mucho más, en últimos años ha crecido y bueno, espero, ya veremos lo que va a pasar conmigo. De momento estoy aquí, tengo contrato hasta el 2021 y si voy a estar aquí vamos a crecer juntos y si no, seguro que Atlético va a crecer muchísimo.
Bueno, ambiguo en su futuro Jan Oblak. El Atlético de Madrid ha movido ficha a Antonio Ruiz en torno a la ampliación de contrato y subida del sueldo del portero.
Bueno, atención Manolo, porque según ha podido saber la cadena COPE, el club rojiblanco no se plantea mover ahora un solo dedo para ampliar la duración, para subir el sueldo o para aumentar la cláusula de 100 millones de Jan Oblak. Entiende que el jugador tiene 3 años de contrato hasta 2021 y piensan que nadie va a pagar la cláusula.
Lo mejor del éxito es compartirlo, y si es contigo, mejor. Por eso en Nissan celebramos otro año más de liderazgo del Nissan Qashqai como número 1 en ventas con los Celebration Days. Ofertas especiales durante todo el mes de abril. ¿Lo celebras con nosotros? Te esperamos. Nissan, innovation that excites.
Bueno, la semana pasada fue el Málaga, ayer se nos fue a segunda la Unión Deportiva Las Palmas.
Y los pitos del estadio, los pañuelos blancos hacia el...
Juan Fran Cruz, ¿cómo ha sido el primer día del equipo ya canario en segunda división?
Aunque se veía venir, bajar matemáticamente ha sido muy duro para el club, los jugadores, los aficionados, que además se viraron al palco mostrando su inconformidad. Hoy la Unión Deportiva ha emitido un comunicado pidiendo disculpas por el descenso y señalando que intentarán volver pronto a primera en una temporada que son conscientes que ha sido muy mala en todos los aspectos.
A ver, Suáncar, jefe de deporte de la cadena COPE, ¿quién es el máximo responsable del desastre canario?
Manolo, no tengo dudas, el máximo responsable es Miguel Ángel Ramírez y su consejo de administración. Pero ojo, es el mismo que sacó a la Unión Deportiva Las Palmas hace unos años del hoyo en el que estaba metida. Pero es evidente, la planificación de esta temporada ha sido absurda, un auténtico desaguisado. Y culminada especialmente por los técnicos que se han colocado en el banquillo. Desde ahí estarán a Paco Gémez. Este último no solo no ha sabido mejorar la situación, sino que además la ha empeorado muchísimo. Total, como suelo decirte, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero el máximo responsable, Ramírez.
Hay que destacar que ayer el Málaga se veía cara a cara con su público. Y pese a que ganó por 2-0 a la Real Sociedad, pitada y gritos contra todos los ayuntamientos del club. Emilio Guerrero, la afición habló.
Y ya está harta Manolo Paina. Para empezar, 9.000 abonados no acudieron ayer al partido. La grada de animación se quedó directamente fuera del campo y no entró hasta el minuto 5. Y como siempre, muchos gritos de Altani, vete ya. Por cierto, ninguno de sus hijos se sentó en el palco y también se cantó contra el director deportivo y contra los jugadores, los que se llevaron la peor parte: Miguel Torres, Juanpi, Keco, Borja Bastón o Saxes.
Destaquemos que tenemos dos equipos, el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas en segunda. ¿Quién será el tercero? Sidor sigue creyendo en el milagro.
¿Y qué pasa si ganamos 4 partidos nosotros? ¿Por qué no es posible? Porque Levante no puede perder 4 partidos seguidos. Nosotros estamos muy vivos, preparados para ganar.
¿Se cree en el mensaje de Sidor en el vestuario, Pepe Torrente?
Bueno, en general la plantilla sí está con Sidor, pero saben que la situación es crítica y los hay más optimistas y otros que menos. Entre los pesimistas, Luisinho, que cree que el empate frente a Leganés fue un gran paso atrás. Y además, Manolo, la Federación de Peñas quiere elecciones a la presidencia a final de liga y Miguel Otero, que es expresidente de esta federación, ya trabaja para reunir el 5% del accionariado y obligar al club a convocarlas.
Hoy está muy atento los del Depor a lo que puede ocurrir en el partido entre el Atleti y el Levante. Peña, ¿qué novedades hay en el equipo granota?
Pues hasta 4, sobre todo centradas en la línea defensiva. Entran Postigo, Chema y Luna. También en Bardi va a ser titular en un Levante que quiere alcanzar la salvación virtual en San Mamés.
Bueno, ya saben que ese Atleti Levante lo pueden escuchar en cope.es, en aplicaciones móviles y en las emisoras Cope Más de Valencia y de Bilbao. Por cierto, el Español cambió de entrenador, el Español ganó, el Español respira. ¿Y hay algún mensaje, Kiki Iglesias?
Sí, el capitán Javi López ha sido lo más cuidadoso posible para definir qué pasaba en ese vestuario con Quique.
es cierto, ¿no? Encuentra un poco de tristeza y es verdad que ya el equipo se veía un poco bloqueado, ¿no? Y al final, pues bueno, mira, ayer el resultado fue positivo, que es con lo que me gustaría resaltar, ¿no?
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un apunte de tres lesionados. ¿Cómo está el portero del Betis, Dani Jiménez Ocaña?
Pues se pierde las tres próximas semanas de competición. Será Pedro López, el portero del filial, el que acompaña al Betis en la pelea por Europa.
Aguirreche, ¿qué es lo que le pasa a Marco Antonio Sandé?
Tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho. Baja para el derbi vasco el próximo sábado.
Y la última noticia tiene que ver con Peña. Renueva en el Eibar.
Su vinculación con el Eibar, que expiraba en junio de 2019 hasta junio de 2021.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A todos los que cada día os ponéis manos a la obra, a los que con vuestras manos pintáis más de lo que creéis, a todas esas manos profesionales capaces de arreglarlo todo, ahora también vosotros estaréis en buenas manos. Descubre la gama profesional Volkswagen Vehículos Comerciales para que tú también siempre estés en buenas manos desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche, de pagarle las 63 prácticas de la autoescuela, incluso después de quedarse con tu propio coche, le pides que te acerque un momentito al centro, a lo que él contesta:
mamá, ¿qué te has pensado, que soy tu chofer? Flipo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad, a investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
¡Qué maravilla es el fútbol! Si es que es maravilloso el fútbol, y además con una apuesta en Betfair, pues siempre es mucho más bonito, porque tienes ahí ese toque ahí de incertidumbre tremendo, ese gusanillo, ¿no? Porque ya sabes lo que tienes que hacer, es entrar en Betfair.es, registrarte con una de nuestras supercuotas y además consigues hasta 100 euros en bonos para jugar. En Betfair, en tiempo de juego, el fútbol maravilloso, Betfair.es, ya lo sabes, ¿estás listo para más?
En baloncesto, Álex Ibáñez, tenemos una buena noticia para el Madrid y para el básquet español.
Y para Sergi Llull, todo apunta a que volverá este miércoles contra Panathinaikos en el primer partido en el Palacio, aunque todavía queda una sesión de entrenamiento clave este martes para confirmar el esperado regreso del balear 8 meses y 14 días después de lesionarse. Recordar que la eliminatoria viaja a Madrid con empate a 1.
David García Lomana, ¿qué apunte tenemos de la NBA?
Victoria de los Spurs de Gasol ante los Warriors para forzar el quinto partido, y esta noche juega Ricky 4:30 ante Oklahoma, cuarto partido. Los Jazz mandan 2-1.
Terminamos con Reyes. Hoy Nadal en Barcelona.
Con toda la humildad que lo puedo decir, los números son los que son. No sé si he sido el mejor de la historia o no en esta superficie, porque es difícil comparar épocas. En cuestión de títulos, pues sí, soy el que ha conseguido más títulos en esta superficie, y que me guste hablar de ello, ¿no? Es otra historia. No,
y esta semana no quiere otro título Juan Arias, porque hoy ha arrancado el torneo Godó.
Clasificados para la siguiente ronda, Granollers y García López, eliminados Robredo, Martínez y Ojeda. Nadal debuta el miércoles contra el vencedor del Carballés, Haider.
Y vamos a terminar también con otro campeón. En esta ocasión no es individual, sino colectivo, porque Jurado, ayer un equipo español se proclamó campeón de Europa.
Movistar Inter, que sigue haciendo historia y ya es 5 veces campeón de Europa con un MVP claro, que fue Ricardinho, que brilló con luz propia en un equipo que estuvo de 10 y fue justo vencedor.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Ya saben que a partir de las 11:30 lleva Juanma Castaño con el partidazo, pero ahora todo el mundo a escuchar la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Todo tuyo.
Hasta luego, Lama.
Adiós.